La brújula Comunitat Valenciana de Onda Cero y Caixa Popular.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos hoy con Nacho Grande, es el director de Cáritas Valencia. Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La entidad ha cumplido en el año que acabamos de cerrar 60 años ayudando a los más necesitados y especialmente en esta época en que estamos viviendo de pandemia, de problemas. Acabamos de cerrar otro año de crisis, ¿no, Nacho?
Sin duda, están siendo años muy complicados, ¿no? De hecho, incluso la recuperación en la Comunidad Valenciana fue muy lenta de la crisis de 2008. Ya nosotros nos dimos cuenta cómo la crisis de 2008 se dejó a mucha gente detrás y la recuperación fue muy lentita y, de hecho, pues bueno, muchas personas aún no se habían recuperado de los efectos de la crisis de aquel entonces, y esto, pues lo único que ha hecho ha sido esta gran crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica y social. Pues lo único que ha hecho ha sido agudizar las situaciones de pobreza de muchas personas que nosotros acompañamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se nos juntan esos dos grandes perfiles. La gente que ya acompañábamos, que se han visto pues con situaciones más agudas de pobreza, ¿no? Más intensas, junto con nuevos perfiles de personas que no vivían en el ámbito de la pobreza y que, sin embargo, ahora sí que están viviendo, ¿no? Pues bueno, un periodo muy complicado el que estamos viviendo.
Todavía es pronto para conocer los datos globales de 2021. Suele presentar Cáritas a mitad de año su memoria, pero con la referencia de 2020 ya sabemos que las cifras son muy abultadas. Por ejemplo, de la del 20 nos quedamos. Cáritas Valencia acompañó a casi 63.000 personas. Son muchas, pero son muchas además en comparación con el año anterior, un 26% más que el año precedente. Lógicamente, la crisis de la COVID-19 marca, y 2021, desgraciadamente, pues irá por la misma línea, ¿no?
Creemos que habrá un incremento, obviamente no tan grande como ese 26% que comentabas en referencia al año 2019, pero sí que habrá un incremento de personas atendidas, de personas en riesgo de exclusión, personas que vienen en el ámbito de la vulnerabilidad, y luego una cierta estabilidad, ¿no? La pobreza en la Comunidad Valenciana, al igual que en el resto de España, se cronifica, y eso es algo que todas las entidades que trabajan en el ámbito del tercer sector ponen de manifiesto, y es algo muy peligroso. Vivir en una sociedad en donde una persona cae en el mundo de la exclusión, en el mundo de la pobreza, en el mundo de la vulnerabilidad, y tiene inmensas dificultades de poder salir adelante. Y además a eso se le añade otro problema, que es la transmisión intergeneracional de la pobreza. La pobreza en nuestra comunidad, al igual que el resto de comunidades autónomas, el resto de España, la pobreza se hereda. Entonces, un menor nace en una familia pobre y tiene muchísimas posibilidades de, cuando sea adulto, vivir en el ámbito de la pobreza. Por lo tanto, pues bueno, tenemos esos dos datos que son alarmantes, que son preocupantes, que es que la pobreza se cronifica y la pobreza se hereda.
Claro, hemos visto en los últimos tiempos, todavía hay dificultades para ir a clase, por ejemplo, pero hemos vivido tiempo de confinamiento y ahí hemos oído hablar mucho de brecha digital, y había mucha gente que probablemente le parecía algo extraño simplemente porque su router iba lento, pero no, es que hay gente que no tiene posibilidades de seguir las clases desde casa, y a partir de ahí, pues lo que me estás diciendo, ¿no? Claro, las dificultades se multiplican.
Claro, la pobreza es muy poliédrica, ¿eh? Tiene muchas caras, muchas dimensiones, por lo tanto, pues bueno, cuando el ámbito de la vulnerabilidad entra en una familia, pues nos encontramos con familias que tienen problemas para hacer frente a los gastos del hogar, obviamente la brecha digital de los menores, que tienen problemas para poder acceder a un trabajo digno. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay muchas realidades de pobreza en el seno de una misma familia. Desempleados de larga duración, problemas con vivienda. La brecha digital irrumpió con muchísima fuerza en plena pandemia, lo vimos con los menores, cerca de un 30% de las personas atendidas en Cáritas son menores de edad, que no pudieron seguir el ritmo adecuado porque no tenían, obviamente, capacidad para tener dispositivos ni internet, ¿no? Si pues, las familias tienen problemas para poder alimentarse o poder pagar los suministros de la casa, pues obviamente no van
o
a tener recursos. Imagínate. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la brecha digital ha pasado del ámbito educativo a formar parte del día a día, con algo tan sencillo como es el relacionarnos con la administración. Ahora, para que una persona, un ciudadano, se relacione con la administración, casi todos son por vías telemáticas. Incluso para poder ser demandante de ayudas al alquiler, por ejemplo, o demandante de vivienda pública, uno se tiene que registrar a través de vías telemáticas, con su firma digital. Y eso, sin lugar a dudas, deja a un costado y aparta a muchísimas personas que no tienen dispositivos, que no tienen los conocimientos adecuados para poder relacionarse de una manera fluida con la administración. Por lo tanto, la administración, que de alguna manera u otra tiene que facilitar a todas las personas que puedan acceder a los recursos y a las ayudas que por derecho les corresponden, pues se encuentran con esta brecha digital, ¿no? Con trámites burocráticos y administrativos muy farragosos, a través de medios digitales, y bueno, qué decir de las listas, ¿no? De las listas a la hora de poder acceder a determinados recursos sociales básicos. Por lo tanto, pues bueno, lo que empezó esa brecha digital en el ámbito educativo, a día de hoy la estamos viviendo en muchísimos otros ámbitos.
Estás hablando de acceder a ayudas. ¿Qué experiencia tenéis, por ejemplo, con estos salarios de apoyo de cualquier ámbito, en el ámbito autonómico, en el estatal? ¿Llegan a la gente o no?
No llegan como deberían llegar. Hay que reconocer, y yo siempre que me hacen alguna entrevista o que pongo de manifiesto el trabajo que están haciendo los servicios sociales municipales, sin lugar a dudas. Es decir, todos los técnicos, las personas que trabajan en servicios sociales municipales, pues bueno, cómo están trabajando. Pero al fin y al cabo, lo que nosotros pedimos es mayor refuerzo a esos servicios sociales, porque muchas veces nos encontramos con listas de espera para poder cobrar determinadas prestaciones que han sido aprobadas y que, por lo tanto, pues bueno, hay incluso 6-7 meses en muchas realidades, ¿no? En los ingresos mínimos, en la ley de dependencia, y eso al fin y al cabo, pues bueno, lo que genera es que personas que están en situación de riesgo y que tienen derecho para acceder a determinados recursos no pueden hacerlo porque hay un colapso. Y luego, pues bueno, todo lo que deriva, la frustración de las personas que no ven cómo no se hacen efectivos sus derechos, los riesgos de no poder ingresar esos recursos que sí que tienen concedidos y tienen aprobados, pero que no llegan. Por lo tanto, pues bueno, nos encontramos en esa España de las colas, ¿no? y de las listas de espera, que eso, en un momento de urgencia, en un momento de emergencia, pues debería de ser una prioridad que la gente no espere tanto para poder acceder a un recurso que por derecho le corresponde.
Uh-huh. Hablabas de una crisis poliédrica, multidimensional, como lo queramos llamar, porque evidentemente lo primero que ves es una crisis económica, pero claro, de ahí derivan otras muchas. Ahora, por ejemplo, la sanitaria. Claro, hay muchas personas que no pueden acceder a un test de antígenos, que tanto estamos discutiendo si se cobra a 4 o a 8, pero es que hay quien no lo puede pagar a 4 directamente.
El test de antígenos, determinadas pruebas PCRs, por ejemplo, que en un momento determinado, pues esas listas, ese colapso que existe en la sanidad, pues las personas que pueden acudir a un recurso privado y pueden pagar esa PCR, hay muchísimas personas que eso no pueden hacerlo y tienen que esperar a una prueba o a un diagnóstico, los test que estás comentando, o ya lo vivimos en su momento con las mascarillas, por ejemplo, algo que era tan básico como las mascarillas, que ahora, bueno, por desgracia ya forma parte de nuestra vida. Pues en los primeros momentos de pandemia muchísimas personas no tenían acceso, ¿no? No tenían esa capacidad de poder comprar mascarillas. Momentos muy duros, pero momentos en donde la generosidad del pueblo valenciano fue tremenda. Es verdad que cuando lanzamos estos titulares, ¿no?, y da la sensación que todo va mal, tenemos que también transmitir un mensaje de esperanza. La sociedad española, la sociedad valenciana fue tremendamente generosa ante los momentos de mayor dificultad que vivimos en pleno confinamiento, ¿no? Cuando todos estábamos desubicados, cuando había mucha incertidumbre, cuando a diario, por ejemplo, en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia llamaban en torno a 150 personas diarias. Y si eso lo multiplicamos por 434 Cáritas parroquiales, imagínate las cifras, ¿no? Pidiendo ayuda, pidiendo ayuda porque no tenían capacidad para comprar alimentos, porque se habían quedado sin empleo. Personas que vivían en el ámbito del empleo informal, lo que vulgarmente se denomina la economía sumergida, que no tenían ningún tipo de ayuda.
Se quedaban sin ingresos,
ningún
claro,
tipo de ingreso, ahí, claro. Correcto. Y que además no podían salir a trabajar. Uh-huh. Era una situación de colapso, pero a la vez también cogíamos el teléfono a cientos de personas que decían, ¿cómo podemos ayudar? Ciudadanos de a pie, empresas, el tejido empresarial valenciano también en plena pandemia dio pasos muy atrevidos, ¿no?, en ayudar a las entidades del tercer sector, fundaciones, entidades privadas que demostraron cómo la generosidad del pueblo valenciano, estadísticamente por encima de la media de España, es algo que nos identifica. Valencia es una tierra generosa, el pueblo valenciano es una tierra, es un pueblo tremendamente acogedor. Y eso hay que ponerlo de manifiesto y nos tiene que enorgullecer.
Estamos hablando de economía sumergida, de problemas de empleo. Llevamos 10 meses, en teoría y según las cifras, generando empleo. ¿Eso se nota? ¿Nota Cáritas que hay gente que encuentra un empleo y sale de vuestro circuito, de vuestro acompañamiento? ¿O los empleos, aunque los encuentren, son tan precarios que no les permiten salir de ahí?
Muy tímidamente. Es verdad que en estos momentos hay una cierta reactivación, y eso es cierto, y hay personas que están accediendo al mercado laboral, pero de manera muy tímida y de manera muy lenta. Si ya la crisis del 2008 dejó a mucha gente, a muchas personas detrás, y la recuperación fue muy lenta, creemos que la recuperación de esta crisis va a seguir siendo muy lenta, ¿no? Ya hace 5 años nosotros hablamos de la figura del trabajador pobre, algo que antes no existía, pero que empieza a existir. En la Comunidad Valenciana, antes de la pandemia, el 14% de las personas que tenían trabajo eran pobres. Lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, ahora es un espacio de vulnerabilidad. Bueno, nosotros cuando hablamos de trabajo siempre tenemos que, por desgracia, poner la coletilla de trabajo digno. ¿Por qué? Porque nos encontramos con realidades de personas que trabajan y que a pesar de trabajar no consiguen llegar a final de mes, porque son empleos precarios, ese empleo informal.
Pocas horas, porque en teoría se ha subido últimamente varias veces el salario mínimo interprofesional.
Claro, se trabajan pocas horas, hay mucho empleo informal, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, y eso lo que pues bueno hace que las personas no tengan un sostén tan importante como es el trabajo. Ya hace 5 años hablamos de la figura del trabajador pobre, personas que teniendo trabajo no llegan a final de mes.
¿Eso ha ido más?
Eso ha ido más.
¿Hace 5 años?
Eso ha ido más. Apareció, irrumpió en escena hace 5 años y se ha ido consolidando casi como algo normal, ¿no? Y eso es algo que también a nosotros nos preocupa, la naturalización de la pobreza, ¿no?, y de lo precario. Cuando en una sociedad lo precario se normaliza, lo precario se naturaliza y se ve como algo normal, como algo natural, pues bueno, tenemos un problema. Yo no soy tan mayor, ya es verdad que ya tengo mis años, pero yo me acuerdo cuando salí de la carrera hablábamos del término mileurista como una auténtica desgracia, ¿eh? No sé si te acordarás.
Sí, sí.
Se hablaba del mileurismo, pues bueno, como una... ¿Cómo es posible que una persona... Estoy hablando de hace... pues cerca de 15, 20 años, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible que una persona llegue a final de mes siendo mileurista, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, hay personas que darían cualquier cosa para que en su hogar entraran 1.000 euros de ingresos mensuales, ¿no? Una situación de cronicidad de la pobreza, transmisión intergeneracional y luego, por ejemplo, con dos grandes factores de riesgo en nuestra comunidad, que son el empleo, lo estamos comentando, y la vivienda. Uh-huh. El incremento del precio del alquiler de la vivienda ha sido algo tremendo, ¿no? Muchísimas personas, cuando pagan la luz, el agua, el alquiler, se quedan a cero. No tienen ningún tipo de capacidad de maniobra. Por lo tanto, pues bueno, esos son los dos grandes factores donde creo que se tiene que incidir.
Este asunto de la vivienda es uno de los que probablemente más debate político ha generado en los últimos tiempos, sobre la capacidad de la administración para intervenir, o la voluntad de la administración, porque hay administraciones o partidos que prefieren no intervenir en la vivienda porque consideran que la autorregulación es positiva. Pero nos estás hablando de que en los últimos años, pues por la irrupción de fondos buitres, por la proliferación de apartamentos turísticos, bueno, el sistema ha llevado a una alza de precios que ahora mismo estamos viviendo y es enorme. ¿Qué se puede hacer? Vosotros tenéis experiencia de ayudar a gente a que encuentren un piso, pero claro, por mucho que busquen, es que no hay menos de X cantidad y es que esa es la que pueden pagar.
La vivienda pública es clave, es decir, la dotación de parques de vivienda pública y las administraciones que de alguna manera u otra son competentes en esto tienen que tomar cuenta de que es una necesidad aumentar ese parque de vivienda pública y poder dar salida a muchísimas personas que están en una situación verdaderamente crítica, ¿eh? Ya no única y exclusivamente porque no tengan vivienda o porque vayan a ser desahuciadas, sino porque viven en situaciones precarias, ¿no?, de infravivienda. Y luego ayudas al alquiler. Entendemos que las administraciones tienen que fomentar pues esas ayudas al alquiler, sobre todo a aquellos sectores más desfavorecidos. Hay mucho trabajo por delante, pero resolviendo estos dos grandes problemas, que es que las personas puedan acceder a un empleo y un empleo digno, y por otro lado las personas puedan acceder a una vivienda digna, entendemos que muchísimas situaciones de pobreza se resolverían en nuestra comunidad.
Las ayudas llegan porque es otro de los debates y otra de las polémicas. Si se da una ayuda, se corre el riesgo de que el arrendador suba el precio en función de esa ayuda.
Son riesgos que se tienen que calibrar, que se tienen que medir. Las ayudas llegan de manera muy lenta, de manera cuentagotas, y eso pues bueno genera muchísimo más colapso. Pero insisto, la importancia de trabajar en estos dos frentes y sobre todo desde la gestión de las ayudas al alquiler y la vivienda pública es algo que es importantísimo y que es clave.
Estamos hablando antes de la colaboración en los peores momentos, pero Cáritas cuenta con colaboración durante todo el tiempo, en picos de crisis y en momentos en los que pues no hay pico, pero crisis sigue habiendo, como nos está explicando Nacho Grande. Por eso te pregunto, por los recursos económicos, los fondos con los que trabaja Cáritas y la colaboración, por ejemplo, de las empresas, en este caso, pues nos junta Caixa Popular con su iniciativa de las tarjetas. ¿Cómo funciona esta iniciativa, esta y otras, con empresas con las que dices están colaborando y sí apoyan a Cáritas habitualmente?
Mira, casi el 76% de los ingresos de Cáritas Diocesana de Valencia son donaciones privadas. Y eso, sin lugar a dudas, es un éxito, porque al fin y al cabo Cáritas tiene, obviamente, como iglesia que es, tiene que anunciar la buena noticia, tiene que transmitir ese mensaje de esperanza. Tiene que denunciar, tiene que anunciar, tiene que asistir, tiene que acompañar, tiene que atender, pero también tiene que sensibilizar. Sensibilizar a la sociedad en tanto que nos demos cuenta que lo importante es no dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Y muchas veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de consumir, genera muchas veces pobreza. Por lo tanto, pues bueno, nosotros tenemos que sensibilizar en la línea de pues lo que le pasa a mi vecino me tiene que afectar. Y si yo puedo vivir de una manera sencilla, pues bueno, es mejor que viva de esa manera y no de otra. Y si yo puedo colaborar con mi tiempo, puedo colaborar con mis recursos, puedo compartir lo que tengo, pues mejor. Significa que ojalá llegue el día en que el 100% de los ingresos de Cáritas sean donaciones privadas. ¿Por qué? Porque eso ha supuesto que la sociedad ha dicho, de alguna manera u otra, oye, pues bueno, si tengo 10 y comparto 5, pues oye, mira, a lo mejor con 5 puedo vivir bien y puedo compartir lo que tengo y puedo ser generoso y puedo ser solidario. Por tanto, estamos en una horquilla, yo creo que muy buena, esos 75% de financiación privada. En este caso, con Caixa Popular, que además es una entidad que desde siempre ha colaborado con Cáritas, con unos principios muy sociales, con esas tarjetas, ¿no? Que lo que queremos es, de alguna manera u otra, avanzar en el ámbito, en este caso, de lo que es el reparto de comida, ¿no? El reparto de alimentos. Muchísimas ocasiones Cáritas ha trabajado en el ámbito de la alimentación directa y ha habido una evolución. Hace años se repartían bolsas de alimentos, fuimos evolucionando a los economatos y ahora, por ejemplo, muchas Cáritas parroquiales están, gracias a estos acuerdos, estas ayudas, por ejemplo, con Caixa Popular, instalando el concepto de tarjeta, ¿no? Es una tarjeta de débito que se le reparte a las familias atendidas y que pueden ir a comprar a cualquier comercio lo que las personas necesiten comprar, ¿no? Y no única y exclusivamente constreñirse a los alimentos que nosotros damos, sino que bueno, las personas pueden elegir lo que necesiten, productos de higiene, productos de limpieza, productos de alimentación, y por lo tanto, pues bueno, damos paso en la evolución del reparto de alimentos. Y eso es algo curioso, ver cómo, pues bueno, hemos ido evolucionando, de ese reparto masivo de alimentos, pasar a un nivel de economatos, y ahora se está implementando en muchísimas caídas parroquiales, pues esas tarjetas, ¿no? Pues, es ir evolucionando. Lo que hacíamos antes no es ni mejor ni peor, es distinto, ¿eh? Y hay muchísimas entidades que están haciendo un trabajo encomiable en el trabajo del reparto de alimentos y que, pues bueno, están ocupando un nicho importantísimo. Pero bueno, nosotros hemos decidido ir innovando y siendo creativos e ir explorando nuevas vías de poder atender las necesidades de alimentación. Y gracias a en este caso que comentas, a Caixa Popular, pues bueno, hemos abierto esa vía de colaboración.
Se nos acaba el tiempo, Nacho, pero no quería una mínima referencia, aunque sea, a la gente que trabaja con vosotros, ¿no? A los muchos voluntarios que tenéis, no sé en qué cifras estáis trabajando, si aumenta esa gente, me decías, en época nos llamaba la gente a colaborar. Ahora mismo, en la situación en la que vivimos, que no sabemos cuánto nos va a durar, ¿no? Porque esta crisis pandémica no sabemos cuánto nos va a durar. ¿Cuánta gente colabora con vosotros o cómo se puede colaborar con vosotros?
Más de 6.000 personas voluntarias en la diócesis de Valencia. Es una cifra muy llamativa y es una cifra que nos habla de esperanza. 6.000 personas que forman parte de las Cáritas parroquiales, 434 Cáritas parroquiales, 6.000 personas feligresas de las parroquias de nuestra diócesis, que desde la perspectiva de lo que creen, lo que son, cómo viven su vida, entienden que no pueden cruzarse de brazos ante el dolor y ante el sufrimiento de las personas. Y entonces entregan no solamente su tiempo, sino entregan lo que son. Y ante cifras de mucho dolor, de mucho sufrimiento, hay cifras de esperanza. Esas 6.000 personas voluntarias que están colaborando con Cáritas, y que, pues bueno, son esa caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles, como define el Papa Francisco a Cáritas.
Uh-huh. Sin duda, pues nos queremos quedar con esa cifra y con ese optimismo, con esa esperanza de la que nos está hablando durante toda la conversación Nacho Grande, el director de Cáritas Valencia, que nos describe una situación muy complicada, una situación de crisis multidimensional, como antes decíamos, pero también con esperanza y con trabajo a partir de voluntarios, de empresas y, por supuesto, de vosotros, ¿no? De la gente que coordina toda esta ayuda. Gracias, Nacho, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, de verdad.
Estamos llegando a las 8 de la tarde. Continúa la brújula de Onda Cero. Gracias por estar ahí a todos ustedes. Buenas tardes.
En Caixa Popular no estem per fusions ni absorcions, ni estem per créixers sense mesura. És per això que no hem demanat mai ajudes, perquè en Caixa Popular estem per ajudar la gent d'ací, per solucionar els problemes de qui treballa ací, completament volcats. Fa més de 40 anys que sentim l'orgull de ser una entitat valenciana i continuarem sentint-ho, com tu. Caixa Popular, on